Señor, queremos pedirte que nos dirijas para poder ver claramente esta noche, que tengamos los oídos y la mente abierta para escuchar lo que nos quieres decir. Y Señor, te pedimos que nos prepares en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. No sé cuántos de ustedes vieron en el febrero, en 12 de febrero, el retrato del presidente cuando se desveló, y había muchos que tenían los ojos abiertos y estaban estudiando los retratos. Estoy seguro que muchos de nosotros les gustaría ver esos retratos en línea. Independientemente de que nos guste o no la pintura, el hecho es que nuestros ojos estaban en esos retratos y mucha gente los ve, los estudia y ve los colores, todas esas diferencias. Entonces, quisiera que esta noche nos imagináramos sentados en una banca, en un museo, y solamente hay un retrato enfrente de nosotros. Esta noche es un retrato de Jesús. Está sentado. Estamos sentados en nuestra banca viendo ese retrato de Jesús que la Biblia pinta para nosotros. Entonces, esta noche vamos a hacer de esto nuestro objetivo. Y para los que les gusta las cosas teóricas, vamos a meternos hoy en algo de teología. Nuestro mensaje se llama Jesusología. Jesusología. Y vamos a estar en Juan 1 y Colosenses 1. Cuando hablas de Jesús, cuando tus niños te pregunten hoy, y cuando esta noche tus niños te pregunten, ¿qué enseñaron hoy de qué hablaron hoy en el santuario? Pues les podrás decir con confianza, hablamos de Jesús. El nombre de Jesús se menciona 183 veces en el Nuevo Testamento. Se alude a él como persona y muchas veces más allá de eso. Y hay otros títulos que se le dan. Pero nada más es una muestra de cuánto se alude a él en la Biblia. Entonces, basados en eso, es muy fácil para nosotros decir, Jesús es la pieza central de la palabra de Dios, pero también es el centro de la historia de la humanidad. De acuerdo a la revista Time, ha sido nombrado la persona más importante de la historia. Por ejemplo, Cristóbal Colón cruzó los océanos 1492 años después de la vida de Jesús. Cuando se terminaron las pirámides de Egipto, más de 2000 años antes de que Jesús viniera. Todo se cuenta, todos los eventos de la historia se cuentan de acuerdo a su cercanía a la vida de Jesucristo. Y probablemente has escuchado al pastor Skip decir que no puedes ni cambiar un cheque o hacer un cheque sin reconocer la vida de Jesucristo, porque tienes que poner el año, que es el año que está contándose desde su vida. Y Ahora ya en vez de antes de Cristo, después de Cristo, se dice antes de nuestra era, después de nuestra era. Pero de todas maneras no dejan de ser las mismas alusiones a Jesucristo, por más que le quieran cambiar de nombre. Ahora vamos a ver cuatro cosas primeramente sobre Jesucristo. Vamos a ver su preexistencia y luego vamos a ver su persona y luego vamos a ver cómo él recibe, él merece la preeminencia. Entonces, preexistencia, vamos a ver primero. Preexistencia. El término en sí mismo, la idea de preexistencia es que Jesús existía antes de Belén, pero más bien lo que tenemos que decir es que siempre ha existido. Entonces, no hay realmente una preexistencia de Cristo. De todos modos, los teólogos se refieren a la palabra de Dios o Jesús antes de Belén como su preexistencia. Entonces, como tú y yo hemos llegado a la existencia en un punto, no creo que alguno de nosotros haya viajado en el tiempo y siempre ha existido, no, pero Jesús, ya que es Dios, siempre ha existido. Así que la pregunta es, ¿qué hacía Jesús antes de Belén? Antes de nacer. Vamos a ver Juan capítulo 1 y vamos a ver algunos versículos de Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él, noten el pronombre personal. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Entonces tenemos a Juan que comenzó su libro diciendo, en el principio ya existía el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y nos quedamos, espero que lo explique porque eso nada más aislado que está tratando de comunicar. Mientras continuamos leyendo este capítulo, encontramos que muy rápido que la palabra es Jesús. Cuando dice la palabra, está hablando de Jesús, y eso es claro para nosotros porque en Juan 1, 14 dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria. Y luego está hablando de Juan el Bautista, como habla de Jesús, entonces está hablando del verbo, de la representación del logos y la comunicación entre él y Dios. Él es el representante de Dios para nosotros y entonces cuando dice el verbo, podemos estar confiados de que está hablando de Jesús y lo primero que vemos en la preexistencia de Jesús, que hacía antes de venir es que, número uno, era coeterno. Coeterno con el Padre y el Espíritu, y podemos sacar esa conclusión porque dice que él estaba con Dios, pero también dice que era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Creo que ustedes son estudiantes de la Biblia y están familiarizados con esta verdad que servimos a un Dios que es singular y plural a la vez, singular y plural, una singularidad plural o una pluralidad singular. Y esta idea de la pluralidad de Dios, de la naturaleza, de que en su naturaleza Dios es tres en uno, no viene solo en el Nuevo Testamento, se remonta al primer capítulo de la Biblia, Génesis 1, 16, cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y a lo mejor se saben el Shema de Deuteronomio. Oye, oh Israel, el Señor y Dios, el Señor es uno, pero Cuando ellos dicen Elohim en la frase original, están hablando, es un plural. Entonces, la traducción literal sería el Señor nuestros dioses, el Señor es uno. Entonces, ¿cómo puedes darle sentido a esto? Jesús y Juan está hablando sobre Jesús, que él es divino y igual al Padre y al Espíritu. Que aunque tienen diferentes funciones, son uno y es crucial. Juan pensaría que lo primero que comunica en su libro es que Jesús es divino y que Jesús es la deidad y que Jesús es Dios. Entonces es una verdad importante para nosotros para comunicar. Y déjenme dejarlo aún más claro que a Juan no se le ocurrió esta idea. Jesús en Juan 8 dijo, en verdad les digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Y entonces los judíos con los que estaba hablando Jesús saben qué hicieron, agarraron piedras y lo iban a matar. ¿Por qué? Porque estaban pensando que estaba blasfemando porque estaba diciendo que él era Dios. Entonces, Jesús, la primera cosa que estamos viendo es que es preexistente, es coeterno, que es Dios, que no tiene un comienzo, entonces no tiene un final. Pero esto es lo segundo, y esto es emocionante para mí, que es creador. Y ese no es un título en el que pensamos respecto a Jesús, porque en nuestra mente a veces pensamos que Jesús es parte de la creación, pero no. Pensamos que Jesús es el Redentor, es el Salvador, es el Hijo de Dios, pero piensen en el hecho de que Jesús también es creador. Y Juan nos lo dice en Juan 1:3. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Entonces pregunta, ¿cuántas cosas fueron hechas que Jesús no haya hecho nada? Jesús hizo las montañas sandía. Y las montañas, el río grande, la superluna, ¿quién la vio? Y bueno, Jesús hizo esa luna. Cada estrella en el cielo. Y por cierto, un profesor de Cornell dice que hay como 100 de miles de millones de estrellas nada más en la Vía Láctea. No lo alcanzo a entender. ¿Cómo pueden saber que hay miles de millones? Y entonces luego dicen que hay cientos de miles de millones de galaxias aparte de la Vía Láctea. Yo, mi mente no alcanza a comprender todo eso. Cuando llegan a los billones, bueno, yo ya ni siquiera me puedo imaginar esos números. Y él sabe, cuenta las estrellas y las llama cada una por su nombre. Grande es nuestro Dios y poderoso. Su entendimiento es infinito. Sabiendo que Dios, que Jesús es el creador, mi mente no puede remediar sino pensar que cuando iba marchando hacia Jerusalén y la gente lo empieza a alabar y los fariseos no les gusta y le dicen, ¿puedes callar a estas gentes? Y Jesús les contesta la mejor respuesta que te puedes imaginar. Si estos se callaran, las piedras clamarían porque yo soy el creador. Yo les di existencia y por mi mano continúan existiendo. Entonces, Jesús es nuestro creador. La tercera cosa que tenemos que hacer es que es lo que se llama cristofanía. Cristofanía se llama esto. Y esta palabra se refiere a lo siguiente. Dice Juan 1, 18. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre nos lo ha dado a conocer. Es el único, el que vive en relación cercana con el Padre, ese es el que nos lo ha dado a conocer. Cristofanía se refiere a Jesús apareciendo en el Antiguo Testamento. Entonces, eso quiere decir que Jesús estaba tan ansioso de encontrarse con su gente que no quería esperar hasta los tiempos del Nuevo Testamento. Estaba ansioso por librar a su gente que no podía esperar a Mateo. Tenía que comenzar desde Génesis. Y por eso nos lo encontramos como el ángel de Jehová o el ángel del Señor. Muchos teólogos dicen que esto se refiere a Jesús apareciendo en el Antiguo Testamento. Y hay tres razones, y las pueden escribir, tres razones por las que podemos estar convencidos de que el ángel del Señor es Jesucristo. Número uno, el ángel del Señor sirve los mismos propósitos que Jesús, guiar y liberar a su gente, como vamos a ver en un momento. La segunda es que el ángel del Señor, el ángel de Jehová, recibe alabanza cuando alguien, cuando se le aparece a alguien, siempre acepta la alabanza. Cuando hay otro ángel, cuando aparece cualquier otro ángel en la Biblia y se revela a sí mismo y lo empiezan a alabar, siempre dice, no, 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 no me alabes a mí, alaba a Dios. Pero cuando aparece Jesús, sí recibe la alabanza. Y en tercer lugar, el ángel de Jehová no vuelve a aparecer después de que Jesús nace en Belén. Entonces, cuando Jesús se encarna, el ángel del Señor desaparece. Entonces, aparece en el Antiguo Testamento cuando Abraham, en Génesis 18, después, debajo del roble, el que después daría su vida para salvar a muchos, la zarza ardiente, a Moisés. Moisés iba pasando, ve ese fuego en la zarza y llega y es llamado a liberar al pueblo de Israel y le muestra, le da el poder de hacer señales y cosas locas. Josué, ¿recuerdan cuando Josué estaba preparando antes, justo cuando estaba preparando el ataque a Jericó, llega un ángel y le dice, Josué, ¿estás por nosotros o por ellos? Y entonces el ángel se muestra como es Jesús de nuevo en el Antiguo Testamento. Entonces, por cierto, un autor dice, es seguro asumir que cada manifestación visible de Dios en forma corpórea en el Antiguo Testamento se puede identificar con el Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué importa todo esto? Hay un término, hay una creencia que se llama deísmo, y la idea del deísmo es que Dios creó el mundo, pero entonces, ¿cómo? Reloj, nada más lo puso en movimiento y ya no quiso participar más, se separó a sí mismo de su creación. Pero aquí estoy para decirles que mi Dios no es deísta, porque en cuanto creó el mundo, estaba participando, comunicándose activamente con su creación una y otra y otra y otra vez, y se vuelve una ayuda omnipresente en tiempo de necesidad. Servimos a un Dios que está con nosotros, que quiere estar contigo en la mitad de, en medio de tu dolor o por lo que estés pasando en la vida. A lo mejor estás tomando decisiones difíciles y no sabes a dónde se supone que debes ir. Dios quiere estar contigo y Él está contigo, y esa ha sido su naturaleza desde Génesis y hasta Apocalipsis. Y entonces esta doctrina, esta creencia es importante porque nos dice que el corazón de Dios es estar cerca de su gente. Y la prueba, otra prueba de su preexistencia es, y yo sé que ustedes saben que Él es el rey ahora y está sentado en el trono ahora, y pensamos luego, luego en el libro del Apocalipsis, pero sabes que en Isaías 6, Isaías 6 dice esto, dice, en el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor sentado en su trono y su gloria llenaba el templo. Y esos ángeles que estaban, los querubines que estaban cerca de él, se cubrían el rostro con las alas y decían, Santo, Santo, Santo es el Señor. Y en Juan 12, Juan dice que estas cosas las dijo Isaías cuando vio a Jesús. Entonces, esta experiencia que tuvo Isaías de ver a Dios en su trono fue un Jesús preencarnado, unos 700 años antes del Nuevo Testamento. La segunda cosa que vamos a notar acerca de Jesús es su persona, su humanidad, su encarnación. Vean Juan 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como humanos, nos gustan esas historias de que como esas personas que hicieron, fundaron una gran empresa de la nada, como el fundador de Starbucks, o gente que vino desde de lugares muy humildes y llegó a la fama, y escuchamos esas noticias de triunfo y como del autor, de la autora del Harry Potter, de Rowling, que no los estoy apoyando a Harry Potter, pero J.K. Rowling escribió la mayoría de esos libros en cafés porque no tenía a dónde ir y mientras cuidaba a su niño. Walton, el creador, el fundador de Walmart, Sam Walton, vendía revistas. Pero bueno, que comenzó y ahora ya en todas partes hay un Walmart. Entonces nos gustan estas historias y pensamos, a lo mejor yo puedo llegar a esto o a lo otro. Pero la historia de Jesús es como una historia en reversa de ese tipo. Es de las riquezas a los harapos. Lo tenía todo, teniéndolo todo. Lo dejó todo. Lo dejó todo atrás para que la humanidad pudiera ser salva. De veras que Él no es como nosotros para nada. Nosotros tenemos poco y hacemos todo lo que podemos para tener más. Él tenía todo y lo dio, lo dejó todo por nosotros. Entonces, la encarnación, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él estaba dejando los privilegios del cielo y experimentaría el dolor del nacimiento. La palabra técnica es teoantropos. Teo en griego significa de Dios y antropos significa hombre. Entonces, teo significa hombre, antropos significa hombre. Teoantropos quiere decir el Dios hombre. Y este es un término que le ascribimos a Jesús, porque es verdadero de él. Él es tanto Dios como hombre. En Juan 1:14 nos dice, ese verbo que, ese verbo que había creado el mundo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ya sé que todos saben a qué se refiere la Biblia con carne, pero esto es mejor dar una definición que encontré de carne. Es la sustancia suave del cuerpo humano que cubre los huesos y que está cubierta de sangre. Es hasta medio asqueroso todo esto, de sangre, carne, huesos. ¿Qué retrato del Dios del universo que dejó su trono y se volvió como uno de estos, carne? Se puso un cuerpo y habitó entre nosotros. Los humanos somos medio asquerosos y hacemos todo lo que podemos por no serlo. Por eso la industria de belleza es tan próspero. Desodorantes, perfumes, todo lo que se pueda. Porque somos medio asquerosos. Y ser perfectos y estar, y, o sea, ser perfecto, ser alabado, estar en gloria y ponerte un cuerpo, este cuerpo, hablando de veras de humildad. Qué humillación volverse humano para él, pero Juan en primera de Juan capítulo 1 dice, eso lo que vimos con nuestros ojos, eso les anunciamos, lo que palparon nuestras manos, se lo estamos declarando a ustedes. Y yo creo que es igualmente importante para nosotros saber, así como sabemos que Jesús es Dios, tenemos que reconocer que Jesús es hombre, que lo podemos tocar, que es tangible, que es real. Y entonces continúa y dice que habitó entre nosotros. Otra traducción dice que hizo un tabernáculo con nosotros. Y saben ustedes que el tabernáculo es una tienda que se estableció cuando Moisés sacó a los israelitas de Egipto. Entonces, el tabernáculo era el lugar donde Dios se podía encontrar con los hombres cuando se hacían los sacrificios, que se podía derramar la sangre para que los pecados fueran perdonados, para que Dios pudiera encontrarse con los hombres, para que pudiera encontrarse con nosotros. Y Juan dice que Jesús se volvió carne y que habitó entre nosotros. Pues así dicen muchas traducciones, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y habitó en nuestro campamento y experimentó todo el dolor que experimentamos, todas las tentaciones, para que pudiéramos decir, Emmanuel, Dios con nosotros. Él cambió sus riquezas por nuestros harapos. Otro teólogo dice, se llama Louis Sperry Schaeffer, el Cristo encarnado es la respuesta divina a la pregunta, ¿cómo es Dios? El Dios hombre expresó tanto como el gran infinito podía traducir y transmitir ideas a nuestra realidad. Si dices, ¿cómo es Dios? Ya no, pues no tienes que ver más que al Dios encarnado, Jesús, el Dios visible, la representación visible para la humanidad de lo que es Dios, de quién es Dios, de cómo es su carácter. Y Pablo lo dice en Filipenses 2, hablando de la encarnación, hablando de Jesús dejando el cielo y viniendo a la tierra. Dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Les está diciendo, Jesús fue humilde, sean humildes, pero les da lo que Jesús hizo. Filipenses 2, versículo 6 dice, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Entonces dice que Jesús, teniendo la forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. O sea, quiere decir que por su naturaleza era Dios. No era que fuera similar a Dios. Por naturaleza era Dios mismo. Entonces, estando en esa naturaleza como Dios mismo, dejó el cielo, se vació a sí mismo y tomó la naturaleza, la forma de siervo, de ser humano. O sea, haciéndose semejante a los seres humanos. Pero nada más quiero señalar esa frase, que no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. La idea fue que no se agarró de eso, no trató de sostenerse de eso, de aferrarse a su estatus. Fue algo que él voluntariamente quiso vaciarse a sí mismo de esos privilegios del cielo, de las prerrogativas del cielo, de ser alabado, de experimentar la alabanza, se vació de eso para estar aquí con nosotros y la verdad es que el término es kenosis. Bueno, es el término. Si no se acuerdan de él, no se apuren. Hace 2 años, Richard Gere hizo algo, el actor Richard Gere hizo algo muy chistoso, que se disfrazó de un indigente y ¿por qué? ¿Por qué querría hacer eso? Pero lo hizo, ¿verdad? Como que ¿quién? ¿Cómo tiene que ser tu vida? ¿O qué? ¿Cómo tiene que ser tu mente para que se te ocurra hacer eso? Pero bueno, por cualquier razón, Richard Gere, quién sabe por qué lo hizo. Y cuando se transformó, no se cambió, no cambió otra cosa que no fuera Richard Gere. Todavía era el mismo, pero estaba disfrazado de indigente. Y dejó los lujos de su casa por un par de horas. Entonces, esto está muy raro, pero así como Richard Gere lo hizo, nuestro Señor dejó los privilegios de su hogar en el cielo. Y hablando de este Theoanthropos, Dios hombre, nada más quiero mostrar unos pocos ejemplos porque esto puede servir muy bien de apologética cuando estamos hablando con las personas. Puede ser una buena fuente de apologética para ellos. El Evangelio muestra tanto la humanidad de Cristo como la deidad de Cristo, porque los Evangelios nos hablan de su humanidad, diciéndonos que estaba cansado, que hasta en medio de la tormenta estaba él descansando. Y sus discípulos estaban sorprendidos, ¿cómo puede estar dormido? Pero así estaba de cansado. Y eso apunta a su humanidad, a su debilidad. Él se hizo débil, se sujetó a nuestra debilidad. Experimentó el hambre, sufrió con sus discípulos. Cuando murió su amigo Lázaro, lloró. La noche que fue traicionado por Judas, sudó sangre como una condición médica que se llama hematodrosis. Fue tentado en todas las formas como nosotros somos tentados. La Biblia habla de Jesús como humano haciendo cosas humanas, pero también haciendo las cosas de Dios, porque en el mismo camino, en el mismo capítulo en que está dormido porque está tan cansado, se levanta y le ordena al mar que se apacigüe y lo obedece. En la misma noche en que fue tentado y estaba sudando sangre, Pedro le corta la oreja a alguien y él se la vuelve a pegar. Así que Jesús es humano haciendo cosas humanas, pero también es Dios haciendo las cosas que hace Dios. Entonces, ¿por qué la humildad? ¿Por qué? ¿Por qué tomó la humanidad sobre él? ¿Por qué se puso en nuestra carne, en nuestra piel y en nuestra sangre? La razón fue, por supuesto, en que fue que pudiera ser un mediador entre Dios y los hombres. Primera Timoteo 2:5 así nos lo dice. Porque hay solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y vamos a ver ahora la tercera parte, propiciación. Juan 1:29. Cuando dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hablamos mucho sobre cómo Jesús se encarnó, pero la encarnación no fue nada más que para que pudiéramos decir, ah, qué bien, amén, Dios con nosotros. Saben que el enfoque de la venida de Cristo fue la cruz, para que nosotros pudiéramos ser libres por toda la eternidad. El enfoque fue nuestro problema con el pecado. Por eso Hebreos 2:17 nos dice, por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios a fin de expiar los pecados del pueblo. Y esto es importante, la perpetuación, la propiciación, el sacrificio que se da. La manera más simplificada de esto es que si me debieras dinero y lo único que tuvieras que hacer para pagarme todo el dinero que me debes es darme un poco de café. Pero no se pagó con café, se pagó con la cruz. Y la cruz es por eso el centro de toda la historia de la humanidad. El crescendo de la historia humana. Es donde Dios se volvió más claro. En el Antiguo Testamento probablemente has escuchado Yom Kippur. Yom es día y Kippur es el sacrificio. El día del sacrificio. Un día al año, el sumo sacerdote llegaba al lugar santísimo y regaba la sangre de un toro sobre el arca del pacto. En ese momento se hacía hecho una propiciación, la paz de Dios para con nosotros, como si fuera un embajador o un abogado haciendo la paz por nosotros. Pero recordarán que el arca del pacto era una cosa santísima porque representaba al Dios santísimo. El tabernáculo, el templo y estaba el arca del pacto. Recuerdan en 2 Samuel 6 cuando Usía que toca el arca y instantáneamente cae muerto. Es una ilustración loca. Ilustra nuestro problema más grande en la tierra, que somos pecadores y que no podemos llegar a un contacto con un Dios santo. Entonces, es una ilustración perfecta del problema que tenemos. Que aunque Dios quiere perdonarnos, estar con nosotros y perdonarnos, sabemos que la paga del pecado es muerte y no nos podemos acercar a Él así nada más. Entonces, ¿qué había en el arca? A ver, ustedes que vienen los miércoles en la noche saben bien la respuesta. Primero, estaban los 10 mandamientos escritos en piedra. La segunda que encontramos en el arca del pacto es la vara de Aarón. ¿Recuerdan? En Números 17, que no querían que los levitas fueran sacerdotes y hay una especie de rebelión. Y entonces dicen, Dios dice, a ver, cada uno traiga una vara, cada casa de Israel ponga una vara. Y la vara que retoñe, esa va a ser la tribu que yo escoja. Y entonces ponen sus varas y nada más la vara de Aarón había florecido y por eso y Dios le dijo que pusiera eso en el arca del pacto. Y luego también había maná. El maná llegó a su existencia porque los hijos de Israel fueron desobedientes. 10 personas, 10 espías dijeron que no se podía entrar, que había gigantes. Y por su incredulidad, toda la generación pereció. Pero les dio comida, les prometió que sus pies no se iban a hinchar. Pero pues no iba a haber más que. Y no iba, la ropa no se iba a desgastar. El maná fue un testimonio contra los hijos de Israel porque fue un recordatorio de su desobediencia, de que no quisieron confiar en el Señor y seguirlo. Entonces, 3 cosas que fueron evidencia de su pecado, recordatorios de cómo habían caído y se habían rebelado, y ese fue el lugar exacto donde la sangre se regaba en ese día del sacrificio, porque de la propiciación por los pecados. El problema es que no es posible que la sangre de toros y cabras quite los pecados de la humanidad. Entonces, este proceso puede seguir por siempre. Cada año, hasta que Dios dice, esto no es suficiente, voy a enviar a mi hijo para derramar su sangre sobre toda su rebelión, sobre todo su fracaso. Esa arca del pacto es un testimonio contra ustedes. Entonces, cuando su sangre cubra todo esto, va a cubrir toda la evidencia contra ustedes. Así serán libres y serán perdonados. Y puedo decir esto. La cruz es lo que nos separa a la cristiandad de cualquier otra religión en la faz de la tierra, porque la cruz declara que Dios es justo y misericordioso, que es un juez justo, pero también es misericordioso al mismo tiempo. Cuando Jesús murió en esa cruz, siendo inocente, sacrificio inocente y perfecto por nosotros, la ira de Dios se descargó sobre él. El creador del universo experimentó la muerte, experimentó la separación de su Padre, de quien había estado en perfecta comunión por toda la eternidad. Se volvió propiciación, tomó la ira de Dios sobre él para que pudiéramos experimentar el perdón de Dios. Pablo lo pone de este modo: al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Estaba hablando con algunas personas, son musulmanes, y estaban tratando de explicarme cómo Alá perdona los pecados. Y tienen este texto del Corán, me lo enseñaron, la Sura 25, y me trataron de explicar el castigo en el día del juicio será lo doble al incrédulo y estará ahí en ignominia, en desgracia, a menos que se arrepienta, crea y haga buenas obras, porque entonces Alá cambiará el mal de esas personas en bien y Alá los perdonará. Es muy misericordioso. Y el que se, y esencialmente lo que me están diciendo es que mientras que digas que lo sientes y hagas muchas cosas buenas, entonces te perdona. Es como, bueno, eso está bien, pero ¿cuál es la base? ¿Sobre qué base puede perdonar? ¿Puede mostrar misericordia? Porque nada más pasar por alto los crímenes de alguien, eso te hace un mal juez. Imagínate a alguien que cometió un crimen horrible y le dice el juez, bueno, pero de ahora en adelante vas a hacer cosas buenas. Sí, sí, te lo prometo. Ah, bueno, entonces no hay problema. No, un Dios perfecto tiene que hacernos responsables por los crímenes que hemos cometido. Alguien tiene que pagar el precio del pecado. Y eso es lo que hizo Cristo en la cruz, que pagó la pena por nuestros pecados y nos dio la salvación. Y entonces, con todas estas cosas en mente, que Cristo es el Creador, es el Rey, fue a la cruz, se resucitó, viene de nuevo, todas estas cosas en mente, Él merece la preeminencia. Y este es nuestro último punto, Colosenses 1, del 15 al 18, nos dice esto. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Esta es la conclusión, para ser en todo el primero. El primero, eso quiere decir tener la preeminencia en todas las cosas. Él será el primero. Entonces, iglesia, estamos en esta banquita, viendo el retrato de nuestro Salvador. Sabemos que hay muchas cosas que podríamos cubrir y a lo mejor nos perdimos acerca de sus atributos, de su carácter el día de hoy, pero observamos este retrato de nuestro Salvador. Podemos decidir en nuestras vidas, en lugar de estar con el foco en nosotros, 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 en vez de ser antropocéntricos, podemos ser teocéntricos, podemos enfocar todo alrededor de la persona de Jesús, podemos decidir que nos vamos a enfocar en Él y que vamos a ayudar, a pedir su ayuda en oración para enfocarnos en Él, para que tomemos las decisiones en nuestra vida con base en lo que Él nos ha llamado a hacer, a una vida abundante, porque Él merece la preeminencia. Entonces, nada más, en 2 minutos vamos a terminar, un par de cosas más. Algunos de ustedes necesitan saber que Él está cerca y está disponible para ti. Él es Emmanuel, es Dios con nosotros, está disponible para ti. Es la ayuda omnipresente en el tiempo de la necesidad. La segunda cosa para llevarse a casa, Jesús es el ejemplo principal en todo lo que tenemos que hacer para nosotros. Si Jesús, que fue Dios, no se aferró a un estatus, entonces nosotros no deberíamos aferrarnos tampoco. Entonces, hay cosas a lo mejor que queremos hacernos nosotros en la vida más de lo que deberíamos hacer, y en lugar de querer elevar nuestra posición, deberíamos tomar el asiento bajo, humilde, y decir: voy a mantenerme bajo, no voy a aferrarme a ese estatus. Y la tercera cosa que no, pues no nos metimos en el regreso de Cristo, pero quiero decirles que Jesús fue crucificado, pero regresó al tercer día. Y algún día dijo: voy a regresar. Entonces, no fue, dijo: bueno, no sé qué va a pasar, sino que dijo: voy a regresar. Y la cuarta cosa es que activemos nuestro llamado. Si recuerdas, sus discípulos ascendiendo él al cielo y ellos se le quedaron viendo por un buen rato, a lo mejor yo también, pues nada más viendo un hombre que está ascendiendo al cielo, ¿qué está pasando? Y se le quedan viendo, se le quedan viendo, hasta que unos ángeles llegan y un ángel llega y dice: pues, ¿qué tanto están viendo? Nada más anticipa que viene, sino que activa tu llamado. Viendo este retrato de Jesús, ¿podemos ser testigos a otros de lo que hemos visto? Padre, queremos hacer esto, queremos que la ciudad viva diferente, queremos vernos diferentes, queremos ser como tú. Te pido que nos ayudes a estar más enamorados de ti, que seamos inspirados por ti, que no podamos sino pensar en ti. Señor, quiero decir, lo siento. Confieso que estoy demasiado en mi agenda y no, ayúdame a concentrarme en tu reino. Ayúdame a hacer lo que, ayúdanos a hacer lo que dice Hechos 1:8, ser tus testigos aquí donde estamos y hasta lo último de la tierra. Te agradecemos que estés con nosotros, que no tenemos que pasar la vida solos, que no estás ausente, dejándonos nomás para ver cómo nos las arreglamos. Y en este momento te queremos dar nuestra alabanza, decirte que tú eres todo y te mereces todo, y te damos gracias, gracias por ese trabajo en la cruz. Gracias porque tú probaste la muerte para que nosotros pudiéramos tener vida. Gracias por haber dejado tus riquezas y haber tomado harapos para hacernos ricos en a nosotros en ti, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esta fue la traducción en vivo de la predicación del pastor Matt Pirolo, pastor invitado a la iglesia de Calvary el 21 de febrero de 2018. Si usted desea comunicarse con nosotros, llámenos al número telefónico gratis 809-22-1888. Y si gusta, puede escribirnos al apartado postal 95-707, Albuquerque, Nuevo México, Código postal 87109. Gracias por escucharnos.